Universidad Nacional de Educación a Distancia, una facultad de la de Ciencias, un departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, un tema que es el potencial químico y un profesor, el profesor Manuel Criado. Profesor Criado, no sé qué dar primero, si dar buenas noches o las gracias. Pero, por ejemplo, buenas noches.
Buenas noches.
Y, como siempre, profesor Criado, muchas gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí con todos nosotros.
Gracias a ustedes por su invitación, parece obligado.
Bueno, profesor Criado, hay el mundo de la ciencia está siempre lleno de temas o conceptos, más bien, cuya incorrecta posesión luego nos lleva a confusiones a la hora de abordar ulteriores conocimientos. No sé si a lo mejor me estoy poniendo demasiado cursi, pero hoy vamos a hablar del potencial químico. Cuando en un programa de radio, pues dedicado a temas científicos, se escuchan las palabras presión y temperatura, no parece que, bueno, que los oyentes se sorprendan. Se sorprendan demasiado. Y sin embargo, cuando se escucha el término potencial químico, da la impresión de que se entra en un tema escandalosamente especializado.
¿Es así? Bien, realmente lo que acaba de mencionar, el término escandaloso, puede ser muy muy adecuado, ¿no?, para los medios, sobre todo conociendo la afición por las revistas cardíacas y los programas cardíacos de nuestro país. Realmente lo que acaba de mencionar pone de manifiesto un mecanismo que subyace en todo proceso de difusión de la cultura, en este caso de la cultura científica. Por una parte existe curiosidad por conocer, y por otra, un rechazo más o menos instintivo, más o menos intuitivo, hacia los términos nuevos, lo cual en el fondo significa escandalizarse ante estructuras formales o esquemas de pensamiento no consagrados por el uso. Recordemos aquello de la imaginación al poder de aquellos felices y lejanos años 60 y tantos. Precisamente, parte del éxito de cualquier proceso de inculturación está en conseguir incorporar términos y conceptos presuntamente especializados en el lenguaje cotidiano, la vida cotidiana.
Bueno, pues siguiendo con lo cotidiano y con ese lenguaje cotidiano al que usted aludía, estará usted de acuerdo conmigo en que el concepto de potencial químico, bueno, pues vamos a ver cómo lo digo, o sea, no es un término que pueda explicarse con demasiada facilidad al ciudadano medio.
Bien dicho así, ciertamente es irrebatible su tesis. Sin embargo, yo me permito apuntar a este respecto un punto que nunca hay que perder de vista, un punto que desmitifica muchas cosas en la ciencia, y es que detrás de casi todos los conceptos que se manejan en física o en química, existe un fenómeno, un experimento, algo perceptible por los sentidos, y que al menos en primera aproximación puede visualizarse en imágenes de la vida cotidiana.
Profesor Criado, puesto que de sugerir imágenes se trataría, y además estando en la radio, utilizando la capacidad de sugestión que ésta tiene, y bueno, dicen que la educación muchas veces es sugerir imágenes que queden grabadas, no sé si en la retina o en el córtex cerebral, pero bueno, imágenes, sugerir imágenes, ¿cuáles serían esas imágenes de las que usted hablaba en el caso del potencial químico?
Bien, permítame una explicación tanto extensa quizá, pero que creo que puede ser interesante para llevarnos al puerto al que queremos arribar. La génesis del concepto de potencial químico, de la idea física de potencial químico, no difiere sustancialmente de la de otras magnitudes, como la presión, que han sido incorporadas con toda naturalidad al lenguaje cotidiano. Y hablando de presión, vamos a pensar en un sistema al cual se le aprieta, no digo ni siquiera el término comprimir, se le aprieta. Desde luego, ante una circunstancia de este tipo, concluimos, de forma intuitiva, que se le está comunicando energía. Si ahora hablamos de acuerdo con el primer principio de la termodinámica, decimos que la energía interna ha variado por efecto de la compresión. Y también de forma intuitiva entendemos la presión como una medida de cuán intensamente apretemos aquel pobre sistema, es decir, la fuerza por unidad de superficie, que es la definición elemental. Sin embargo, de una manera más formal, a veces parece que la física lo que pretende es complicar las cosas, lo que pretende es más bien sistematizar, clarificar en definitiva. digo que de manera más formal, la presión se podría haber definido de una manera como la siguiente. La presión es el cociente entre la variación de la energía del sistema y la correspondiente variación del volumen. Bien, imagine usted ahora un sistema que es susceptible de cambiar su composición. Resulta también inmediato intuir que su energía interna debe depender de la cantidad de cada una de las sustancias que lo componen. A primera vista no parece que haya contenida la misma energía interna en un recipiente con arena y unas gotas de petróleo que en otro recipiente lleno de petróleo con unos granitos de arena. De acuerdo con esta idea, no resulta tampoco muy difícil introducir el potencial químico de un componente, y esto hago énfasis, hago hincapié en ello, como el cociente entre la variación de la energía interna del sistema, es decir, la cantidad que varía la energía interna allí contenida, dividida por la variación del número de moles del componente considerado.
Bueno, si se quedan cosas un poco oscuras, volveremos sobre ellas. Pero, profesor Criado, según lo que acaba de explicar, el potencial químico se debe referir a un componente, y además usted ha hecho hincapié en esto, se debe referir a un componente y no al sistema en su conjunto. Bueno, y por otra parte, tal como usted lo ha definido, queda flotando en el aire el por qué de enfatizar en su propio nombre la palabra potencial, cosa que, por ejemplo, usted no hace cuando habla de presión.
Bueno, su pregunta realmente son dos preguntas. En efecto, la diferencia cualitativa entre el potencial químico y la presión, e incluso la propia temperatura, es que está definida respecto a cada uno de los componentes del sistema. Bueno, esto obedece realmente a algo que podemos poner de manifiesto de forma inmediata. La temperatura y la presión se refieren, de alguna manera, al sistema como un todo, como un continuo, de tal manera que la temperatura y la presión se refieren, son magnitudes que van a ser, digamos, extensivas a todo el sistema, van a estar definidas sobre todo el sistema, también lo está el potencial químico, pero con otra matización. Y entonces lo que introducimos ahora al hablar de composición es precisamente el hecho de introducir variables adicionales, que son variables químicas, las variables de composición. Es decir, estamos pensando en la composición, tendremos por lo tanto que definir lo que hay de cada cosa, por decirlo en términos muy, muy vulgares, lo que hay de cada cosa en el sistema. Por otra parte, hace usted otra puntualización, que también es muy certera. Dice, ¿por qué a la presión y a la temperatura no se menciona que actúan como potenciales químicos, cuando en realidad, tanto presión como temperatura, actúan con toda propiedad como potenciales en el sentido más estricto? Bueno, yo le diría que esto es una cuestión meramente histórica, accidental, de costumbre, podemos decir que es una cuestión semántica, el que la temperatura no reciba el nombre de potencial térmico, por ejemplo, o la presión el nombre de potencial deformativo, por ejemplo. Aquí sucede, en la historia de la ciencia, lo mismo que en la historia de los descubrimientos geográficos. El primero que llega a un territorio da nombre a esas tierras hasta entonces desconocidas, generalmente al suyo, el de algún pariente o el monarca que pagaba la expedición, etcétera, ¿no?
Claro, entonces me doy cuenta que he empezado demasiado pronto ante lo que me parecía escandaloso, escandalosamente especializado del tema de la palabra potencial, y a lo mejor podría haber empezado, profesor Criado, por pedirle que nos hiciera un breve recordatorio de todo lo que hay por debajo del término potencial en física, quizás, ¿no?
Sí, sería, y creo que puede ser ilustrativo y ayudar al oyente a captar alguna de estas ideas. Mire usted, ya desde que don Hilarión, en la verbena de la Paloma, hace una pública manifestación de fe en que las ciencias se adelantan, hay lo que se quiere decir, lo que es lo mismo, es que las cosas evolucionan. Cualquier persona que observe con un mínimo de detenimiento el mundo que le rodea, constata que la naturaleza en su conjunto no es estática y se da una continua modificación de situaciones, tanto en el mundo físico, en el mundo social, en el pequeño entorno personal de cada uno de nosotros. Sin embargo, si vamos a ser más sistemáticos en nuestra observación y en lugar de considerar el cosmos en su conjunto, nos ceñimos a parcelas mucho más pequeñas, es decir, lo que se llama metodológicamente un sistema, tendremos ocasión de comprobar dos efectos contrapuestos. Por una parte, observamos que se llega a un momento en el cual, cuando existe evolución naturalmente, se llega a un momento en el cual cesan las modificaciones en el estado de un determinado sistema. Y llega incluso a alcanzarse una situación, un estado, que diríamos, de termodinámica, un estado de equilibrio. Por otra parte, se da la situación inversa, cuando resulta que alguna modificación en alguna condición de las que han generado ese equilibrio, ese statu quo, provoca el final de la situación de equilibrio. Y me remito a un ejemplo. Si mezclamos hielo y agua hirviendo, introducimos un termómetro en el recipiente donde se haya hecho esa mezcla, se observa una evolución de la temperatura del sistema. Y el equilibrio se alcanza cuando la temperatura, la lectura que hacemos de la temperatura en el termómetro, llega a un valor determinado, que ya todos tenemos la experiencia de que sería una temperatura intermedia entre el 0 grados centígrados del hielo y el 100 grados centígrados del agua hirviente. Por otra parte, si nosotros hubiéramos mezclado dos cantidades de agua a la misma temperatura, resulta obvio que no se observa ninguna evolución en ese termómetro, que es nuestro instrumento de medida. Es decir, no existe ningún desequilibrio térmico. Análogamente, si la presión en el interior de una botella de cava o de champán francés, y esto ya más alejado a las disponibilidades de, presumo, de nuestros oyentes medios, ¿verdad? Si la presión en el interior de la botella fuera la misma que en el exterior, difícilmente se proyectaría el tapón, lo cual nos privaría de esas efusiones de cava, de esos chorros de cava que contemplamos en los documentales de televisión con ocasión de ciertos éxitos deportivos, ¿verdad? En otras palabras, si en todas las regiones de un sistema existiera la misma temperatura y la misma presión, se habría alcanzado el equilibrio térmico y el mecánico. En consecuencia, hablar en física de potencial conlleva aceptar la existencia de alguna magnitud que, caso de poseer distintos valores en dos puntos del sistema, implicaría necesariamente una evolución del sistema que solamente se detiene, solamente cesa, cuando el valor de la magnitud es uniforme en todo el sistema.
Bueno, intentaré preguntar lo siguiente, haciendo ver si, o que usted me diga si lo he entendido o no. Si no entiendo mal de lo que acaba de decir acerca de los potenciales, profesor Criado, el potencial químico encontraría su razón de ser como instrumento teórico para estudiar cómo se produce la homogeneización tras poner en contacto dos mezclas cuyas composiciones fueran diferentes.
Efectivamente, efectivamente.
Es decir, ya no hay dos componentes, ya solo hay uno. No hay hielo y agua, sino solo
bien,
hay uno.
Bien, realmente sería un ejemplo, hemos mezclado dos ejemplos. En el caso de la mezcla de agua y de hielo, se trata de sustancias puras, entonces hay un solo componente. Usted hacía mención a mezcla de varios componentes. Esto incluso lo podremos detallar más adelante si le parece. Y ahora, de momento, me voy a quedar con aquella parte de su pregunta, cuando usted habla de la homogeneización de dos mezclas diferentes. Bueno, este sería un problema típico, no el único, y eso es importante que me lo haya preguntado, porque me da ocasión de entrar, extenderme un poquito más en el tema, ¿no? Vamos a ver, estamos ante cuando hablamos de dos mezclas de composición diferente, estamos ante situaciones tan familiares como la difusión de una gota de tinta en un vaso de agua. Es decir, cuando se deja caer una gota de tinta en el agua, se observa perfectamente que tenemos un transporte de unos hilillos de color negro, suponiendo que fuera negro, ¿verdad?, la tinta, o del color oscuro. Las tintas invisibles parece que se usaban mucho en la Primera Guerra Mundial, ahora ya parece ser que no están tan en boga, ¿verdad? Entonces observaríamos unos hilillos de algo que se va difundiendo. Pensemos en las películas donde el protagonista cae en un mar plagado de tiburones y una pequeña herida hace que se produzca una difusión de sangre que provoca que el tiburón acuda y lleguemos a una situación de equilibrio, sobre todo para el protagonista de la película, que sería devorado. Pensemos en experiencias menos dramáticas, ¿no? Una bolsita de té que introducimos en el vaso con agua caliente y que se produce también un transporte de las sustancias solubles del té.
Profesor Criado, bueno, perdón sí, que le interrumpa. Sí, vamos a ver, si no vuelvo a estar equivocado, ese transporte del que usted habla, ese transporte de materia, cesará cuando la concentración sea homogénea en todo el sistema. Entonces, y aquí viene la pregunta, ¿debemos entender que la concentración y el potencial químico son términos equivalentes?
No, la respuesta es que no son términos equivalentes en absoluto, sí interrelacionados. De hecho, el potencial químico depende de la concentración y demás parámetros termodinámicos, pero precisamente la razón de introducir el potencial químico es tratar no solamente estos problemas de difusión que hemos considerado tan aparentemente vulgares, los cuales lo que se produce es, dicho en términos técnicos, un transporte por efecto de un gradiente de concentraciones. Un gradiente, dicho en términos vulgares, es una diferencia de concentraciones. Entonces, en estos casos, la concentración efectivamente es la que marca la dirección de ese gradiente y cuándo se detiene. Sin embargo, el potencial químico tiene mucha más generalidad, ya que existen otros ejemplos, además de los que hemos mencionado, en los que existen flujos de materia. Existen otros fenómenos, por ejemplo, los flujos de materia están bien descritos por las leyes de Fick, pero en los sistemas que podríamos llamar propiamente químicos, más propiamente químicos, existen otros efectos que conllevan la modificación de su composición, además por otros mecanismos diferentes, además del de transporte o incluso diferentes del mecanismo por diferencia de gradiente que hemos considerado anteriormente.
Bien, entonces la pregunta es obligada. ¿Cuáles son esos otros efectos a los que usted está aludiendo?
Bueno, fundamentalmente son dos. El transporte de materia entre diversas fases de un sistema heterogéneo y la existencia de reacción química en el medio, o de reacciones químicas. Como pueden inferir nuestros oyentes, no resulta trivial en modo alguno interpretar estos fenómenos en términos de composiciones únicamente.
Perfecto. Profesor Criado, acaba de introducir los términos, dos términos que hasta ahora no se habían empleado. Acaba de introducir sistema heterogéneo y fase. Bueno, quizá no sean demasiado familiares a todos nuestros oyentes. Podríamos pedirle que aclarara un poco su significado.
Por supuesto. Mire, si pensamos en el agua contenida en un vaso, estamos ante lo que se denomina un sistema puro y homogéneo. En ocasiones, cuando abrimos el grifo, pues no es tampoco inmediato que sea tan pura el agua, pero imaginemos un mundo ideal. Entonces el agua sería una sustancia pura y en el vaso, el agua contenida en ese vaso constituye un sistema que denominamos puro y homogéneo. ¿Por qué homogéneo? Pues mire usted, porque en el equilibrio todas las propiedades de ese sistema poseen el mismo valor en todos los puntos. Y me voy a clarificar esto un poco. Si la contemplación del vaso la efectuamos en un país de temperatura suficientemente baja, no en el nuestro, podemos encontrarnos con la coexistencia de agua y hielo. El sistema sigue siendo puro, pero habría ya dos partes, lo que diríamos más técnicamente, dos subsistemas, el sólido, que denominamos hielo, y otro líquido, que es el que denominamos agua. Aun estando en equilibrio, ya estos dos subsistemas no tendrían todas sus propiedades iguales. Por ejemplo, el hielo tiene menor densidad que el agua, es decir, al menos las densidades de agua y hielo son diferentes. Bien, pues en lenguaje especializado se denomina fase a cada uno de los subsistemas en equilibrios. Y entonces diríamos que tendríamos un sistema puro, puesto que si preguntamos a un chiquillo, ¿el hielo qué es? Dice, pues agua que se ha hecho sólido. Evidentemente, tanto el hielo como el agua hay una sola sustancia, que es el agua, con propiedades distintas. Entonces tendríamos un sistema puro, pero heterogéneo. O sea, la presencia de partes visibles, podríamos decir a simple vista, constituyen lo que se denomina un sistema heterogéneo. Entonces el agua, el vaso de agua líquida sería un sistema puro y homogéneo, el agua con trocitos de hielo, la jarra con hielo que nos traerían en la mesa para beber, sería un sistema puro y heterogéneo. Bien, vamos a ser ahora un poco menos virtuosos, un poco menos austeros, un poco menos sobrios, y en vez del agua pura, vamos a pensar en un vaso de whisky. Entonces estamos ante una mezcla. Y diremos que el sistema es un sistema multicomponente. Si le sometemos también a un enfriamiento, o ponemos en un medio de temperatura suficientemente baja, podemos llegar también a un equilibrio en que se solidifique el contenido del vaso de whisky. Entonces, tendríamos también fase sólida y fase líquida. Lo que ya no es inmediato, en principio, es que la composición, la cantidad de alcohol que exista en el hielo, en la parte sólida y en la parte líquida, fuera la misma, aun estando en equilibrio. Bueno, en esta ocasión estaríamos, aparte de ante una tentación, ante un sistema que se denomina heterogéneo multicomponente.
Bueno, yo ya no sé si soy un sistema homogéneo, heterogéneo, monocomponente o multicomponente, pero le iba, y además le pido ayuda, profesor Criado. Vamos a ver, estamos hablando de alguna forma. Bueno, agradezco la puntualización de que cuando hablo de agua y hielo estoy hablando en definitiva de dos sustancias que son una misma.
Sí.
En distinto, que pueden llegar a homogeneizarse en cuanto a su aspecto.
O sea, sí, es lo que se denominaría técnicamente dos estados de agregación de la misma sustancia. En una concepción más metafísica, cabría la pregunta de si se trata de la misma sustancia, ya que sus propiedades son distintas, pero digamos que el convenio en nuestra ciencia de andar por casa es que se trata de una sustancia pura, la misma composición y distinto grado de distinto sistema de grado de
agregación. De agregación, efectivamente. Perfecto. Entonces, profesor Criado, ¿hay algún paralelismo? Si es una burrada lo que voy a preguntar, me lo dice usted y la reconduzco con su ayuda. ¿Hay algún paralelismo en lo que estamos hablando en cuanto a homogeneización de componentes y aquello que me suena de física cuando hablamos de un cierto grado de igual, de desorden, entropía? ¿Me sigue usted por donde voy?
Sí,
aunque
sí,
sea
sí,
desordenadamente.
Sí, sí. Bien.
¿Hay algún equivalente entre lo que usted está diciendo y esto último?
Bueno, realmente hay no solo un equivalente, hay todo un entramado lógico, todo un entramado formal, todo un modelo, podemos decir, no un modelo, si consideramos como modelo la propia termodinámica. Al hablar de desorden, y esto creo que ya lo recordará que lo discutimos cuando hablábamos de entropía, precisamente la entropía que se define, se introduce, se presenta en sociedad a través del segundo principio de termodinámica, de alguna manera la entropía es el criterio, no la entropía, sino su aumento, es el criterio de evolución en los procesos físicos. Es decir, de alguna manera, con ciertas matizaciones, esto convendría dejarlo claro, con ciertas matizaciones que no, quizá entrar ahora en ellas nos podía distraer un poco, pero digamos que en ciertas circunstancias el equilibrio se alcanza cuando la entropía alcanza un valor máximo.
¿Lo puedes repetir?
Sí, la entropía, el equilibrio se alcanza cuando la entropía alcanza su valor máximo.
Perfecto.
Bien, mediante unas sencillas manipulaciones matemáticas se puede deducir, se puede colegir de esto, que para que suceda tal en un sistema tendría que verificarse. Vamos a pensar en un sistema sometido solamente a efectos térmicos, mecánicos y químicos. Olvidamos, por ejemplo, la presencia de campos electromagnéticos. Bien, el hecho de que la entropía alcance un valor máximo implica necesariamente que ese sistema, para estar en equilibrio, tenga la misma temperatura en todas sus partes, la misma presión en todas sus partes, ya esto lo conviene matizarlo un poquito a continuación, y el mismo potencial químico. Es decir, cada componente ha de tener el mismo potencial químico en todas las regiones del sistema. Decía que había que matizar el tema de igualdad de presiones porque puede darse lo que se denominan los efectos de superficie. Los efectos de superficie básicamente se pueden definir de una manera muy, muy simple. Entre una fase, es decir, entre el hielo y el agua, no existe una superficie de separación matemática nítida, perfectamente clara, sino que de alguna manera el hielo se va ablandando cada vez más y el agua se va solidificando, de tal modo que hay una región interfacial. Y entonces ahí el tema de la igualdad de presiones ya no sería a priori una idea tan clara del equilibrio. Pero lo que sí es cierto es que si la temperatura, si la entropía alcanza su valor máximo, es decir, un extremo, La condición necesaria es que los potenciales químicos de cada componente tengan el mismo valor en todas y cada una de las partes del sistema, la temperatura y la presión también.
¿Le resulta complicado a un profesor contestar estas preguntas hasta cierto punto impertinentes de un oyente curioso?
No, en absoluto, en absoluto. Es extremadamente divertido, ¿no? Porque quizá los que de alguna manera nos sentimos un poco más vinculados al siglo XIX que al XXI, pues tenemos esa idea del afán de todos los, llamémosle, clásicos de la física del siglo XIX, de hacer que la razón, hacer que la ansia de conocimiento de alguna manera inundaran el mundo frente a las trivialidades que puede encontrarse uno en la sociedad actual, donde son más los criterios de utilitarismo y, por qué no decirlo, de necedad, los que guían, parecen ser el norte y guía de nuestros gobernados.
Profesor Criado, estamos ya acabando prácticamente. De lo que hemos hablado, ¿cuál sería el concepto o la idea que usted se ha esforzado en transmitir, que le gustaría a usted que se quedara fundamentalmente el alumno?
Bueno, esto pensando ya en un estudiante, no tanto en lo que sería una visión más global de culturización, pero pensando en un estudiante, yo creo que la idea que podía ser prácticamente el resumen de nuestra siempre grata conversación sería la siguiente. Mire usted, a un sistema termodinámico, cuando usted interacciona con él, es decir, cuando usted le hace cosas a ese sistema, cuando le hace maldades, le puede usted hacer tres tipos de maldades, si es un sistema que podríamos llamar habitual de los químicos. Una de ellas es calentarle, otra de ellas es comprimirle, apretarle, deformarle, y otra es cambiarle o hacerle cambiar su composición. Cualquiera de estas tres maldades que usted le haga al sistema objeto de nuestro, en fin, de nuestras atenciones, van a conllevar una modificación de su energía interna. Entonces, la diferencia, perdón, el cociente entre lo que varía la energía interna con respecto a lo que varían ciertas propiedades, por ejemplo, la entropía, por ejemplo, el volumen y, por ejemplo, la composición, va a constituir potenciales en el sentido estricto de que en el equilibrio tendrán que ser iguales sus valores para que aquello esté en una situación de equilibrio estable. Esto sería la génesis de potencial químico, de la propia temperatura y de presión.
Profesor Criado, gracias por habernos conducido por todos estos vericuetos, gracias por haberlo hecho con el rigor, pero también con la amenidad suficiente con la que usted lo suele hacer. Y en definitiva, despedirnos deseando que nos volvamos a encontrar pronto. Profesor Criado, gracias y hasta muy pronto.